my days have grown so lonely. For you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you.
Claro, claro, claro. Lo que pasa es que la Billie Holiday me pidió que termine de decir cuerpo y alma. Lo hice en inglés. Y yo le, con todo el amor de, del respeto y que le tengo, Patricio Contreras. ¿Y cómo no respetarla? Pues fíjate lo que era. Él es Patricio Contreras. Patricio Contreras. Esos muchachos afrodescendientes negros cantaban en espacios, comillas, para blancos. No podían ir sus primos, el novio, nada. Qué loca la condición humana, me vuelve loco la condición humana.
Somos patéticos a veces.
Un poquito.
Decir que hay un equilibrio de repente, porque también estaban ellos que eran los artistas. Por ejemplo, Ray Charles,
claro,
hizo toda una movida que no volvía a Georgia, que era donde... el estado, claro, donde había nacido, sí, si no admitían negros, sí, sí, en sus conciertos.
Toda esa generación, imagínate que con Martin Luther King asesinado,
Malcolm X,
nada más ni nada menos, ese abogado que quiso defenderlos, y siempre el otro es el enemigo. Pero digo, ¿cómo es la historia donde el otro es mi enemigo? Estamos en un mes donde se recuerdan los 50 años del derrocamiento de Salvador Allende, un presidente elegido por las mayorías chilenas. Uh-huh. Y el negocio del cobre y los gringos y el poder concentrado se lo tiró por la ventana, y miles y millones de hombres y mujeres tuvieron que esperar que el dictador, qué sé yo. ¿Qué cosa? El otro, siempre el otro. Si ocupa mi espacio y mis cosas, no juega más.
Es así.
Es así.
Es, ¿eh? La...
¿Es la condición humana? Esa no.
Es la condición humana, es que el hombre de repente es un ser cómico y patético, porque... de pronto tiene una ambición tan desmesurada, una ambición tan absurda, porque las hormigas no hay una hormiga que quiera ser más musculosa que las otras, más alta y rubia.
Ay, qué linda que
sea. Y de ojos azules. O que quiere comer más que todas. Es decir, el hombre no tiene medida. Como si fuera a vivir 700 años.
Eso es en lo material. La hormiga lleva lo que lleva con su hoja que va y su hoja que viene. Pero el hombre ya lleva su hoja, llenó la heladera, llevó su alacena.
Claro.
Tiene la casa, tiene el colchón, tiene mujer. Que, pero quiere más.
Claro.
¿Por qué quiere más?
Ahí está la desmesura. Y la desmesura es la que causa la tragedia. Porque... es una cuestión de pérdida de medida, de los reyes, los emperadores, que avanzan en pos de algo que se contradice con lo natural, con lo humano. Entonces caen en algo desmesurado, que no tiene medida. No,
¿y por qué
no
somos así con los sentimientos? ¿Por qué tengo que reducirme a te quiero? O te doy solo un beso, o solo te extraño.
Te
si
estimo.
Puedo ser desmesurado en el amor.
O como decía en Leloutier, en un bolero muy relamido, que te estimo bastante. Más mezquino que... no puede ser.
Bueno, el querido Tute, que también estuvo en este micrófono, tiene dos personajes, que es Rubén y la otra, viste que... uno de los dos a veces quiere mucho y el otro está en otra cosa.
Claro, ¿qué pasa eso?
Pero ¿cómo te va, Patricio? ¿Bien?
Bien, bien.
¿Cómo viene la vida? ¿Qué bien. Entendés hoy a esta altura del campeonato? ¿Qué es la vida para vos?
La vida, yo cada vez me asocio a la idea calderoniana.
A ver, ¿quién era ese señor? Ya sé quién es Calderón de la Barca, pero sí, ¿qué pasaba?
Que sostuvo en el título de una obra ya de qué es lo que pensaba. La vida es sueño, se llama.
Y los sueños, sueños son.
Y los sueños, sueños son. Yo cada vez me convenzo más de que es un sueño, o que somos soñados por alguien.
Bueno, eso es Borges.
Sí, Borges, por
eso
supuesto.
Eso es Borges.
Claro.
¿Vos crees que es eso?
Yo creo que es eso.
Ah, es maravilloso.
Me parece. No.
Así creo, lo vivís.
No creo yo en un Dios eterno, que es un señor de barba
único
blanca.
Único y omnipotente.
Sí, y que decide todas las cosas, porque en ese caso habría que agarrarlo a la puteada.
Claro.
Porque si
claro,
él.
Si mueren los pibes. Claro.
No. Un pibe que se muere.
No, entonces el barba no existe.
Niega claro. Absolutamente la posibilidad de que haya un padre eterno. No, entonces yo creo que efectivamente somos energía, somos. Porque uno no va a pretender de que esta ínfima porción de carne con alguna conciencia va a tener trascendencia y va a tener otra vida. ¿Quiénes somos para pretender? Somos bacterias, unos bichos muy pequeños, para pretender una grandeza de eternidad, un paraíso de estar ahí volando.
Pues sabes que a veces en estos últimos tiempos venía pensando en el agua. Es decir, tal vez esa lluvia que un día fue hielo y otro día en verano se hizo agüita que bajó de la montaña, bajó al lago o bajó al río y el río y la agüita se encontró con el océano. Claro. Y ya no era la gotita de la lluvia. Me parece, viéndonos a veces lavarnos la cara a la mañana en ese océano gigante humano, si no entendés de qué se trata, no entendiste nada.
Nada. ¿Quién es esa gotita? ¿Qué pretende esa gotita si quiere permanecer en los límites de su figurita, como perita, como decime, una lágrima?
A vos, como lágrima. Ah, me claro. Diste fuerte. Decime, ¿cómo te salvó a vos hacer arte?
Sí, sobre todo económicamente, porque yo no sé hacer nada más que esto. Yo creo que no me imagino trabajando de otra
de
cosa.
De carpintero.
Podría haber sido, porque tengo habilidad con las manos.
Panadero,
un oficio hermoso.
Pero no te imaginás contador.
No.
Ni guarda de
ni dentista.
Subte. Dentista tampoco.
Tampoco. No, claro. Entiendo.
¿Maestro?
Maestro tal vez, porque me gusta compartir lo que he aprendido.
¿Y lo hiciste hasta aquí alguna vez?
Lo he hecho ocasionalmente cuando algún compañero, profesor de teatro, suelen invitar a actores para que conversen, charlen con los alumnos, para que tengan alguna mirada distinta a los que estudian teatro. Y ahí yo comparto con mucho gusto lo que he podido aprender.
Él es Patricio Contreras. ¿Y qué aprendiste de algunos maestros? Y si querés recordarlo, sería bueno.
He aprendido, por ejemplo, con Inda Ledesma.
¡Uy, qué grande!
Que aprendí bueno. Una cosa técnica.
A ver.
Que después me la recordó Jorge Labelli.
¡Oh! Enorme, gigante.
Que es el saber puntuar lo que tú tienes que actuar.
Sí, sí, te entiendo.
Entonces saber que un punto está, no por casualidad, o los dos puntos, o la coma, están queriendo expresar algo.
Eso no es solo un silencio, es una pausa también de tu cuerpo.
Claro, es una respiración. Entonces, en Inda me enseñó a puntuar, a saber, esta idea llega hasta aquí. Ahora empieza un matiz que avanza sobre el pensamiento, pero desde otro lado. y después quiebra y vuelve a esto. Entonces, sobre todo las obras clásicas que tienen grandes monólogos, uno de desesperado se lo aprende el choclo y lo manda empaquetado en una sola estado anímico. Pero, sin embargo, por ejemplo, cuando yo hice Seis personajes en busca de autor,
Pirandello,
dirigido por Jorge Lavelli, era riquísimo el pensamiento del personaje que yo interpretaba, que era el padre de una familia que caía en un pecado, en una desmesura también, que lo mostraba como alguien, algo perverso. Y el tipo se quejaba diciendo: pero yo no soy esa única persona, yo no me pueden etiquetar, yo soy eso, pero soy esto otro también. Todos somos muchos, cada uno es muchos, no uno solo.
Eso dice Pirandello. Y Lavelli te lo marcó.
Y Lavelli me hacía distinguir dónde estaba el énfasis, dónde terminaba la idea y retomaba otra, porque este hombre desesperado defendiéndose de los otros que lo acusaban, buscaba distintos recursos, manoteaba acá, allá, en pos de su defensa, de su honor. Entonces, admitiendo su vicio, su pecado, también reclamaba ser justamente juzgado, no prejuzgado, que por aquella debilidad que en algún momento mostró, no se lo podía etiquetar. Pero a mí me encantaba lo que decía Pirandello, de la forma que lo decía: cada uno de nosotros somos muchos. Somos uno con este, otro con aquel, otro diferente con esta.
Tío, no hay mejor caracterización del actor, porque vos hasta acá, con todos los personajes, también fuiste muchos. Sí. Y seguís siendo Patricio.
Sí. A mí me hace acordar una... Yo defino mi condición de actor como la ambición de ser muchos. Y eso se lo robé a... ¿cuándo no? A Borges. Borges, hablando del cosmopolitismo, claro, hablando del ser cosmopolita, sostenía algo así como que no era el desdén por un pueblo, por un país, obedecía, atención, a la generosa ambición de ser de muchos lugares, de haber sido mucho, de haber sido eterno. A mí me encantaba la idea de la generosa ambición, ese oxímoron. Obedece a la generosa ambición de haber querido ser mucho, de pertenecer a...
Un día naciste en Chile.
Un día nací en Chile.
¿Qué día naciste en Chile?
Un 15 de diciembre de 1947.
¿Hace mucho de eso? ¿O hace un ratito?
Hace un rato.
El ratito que vas a tener que esperarnos, porque vamos a hacer una pausa y estamos con Patricio Contreras.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida.
Hasta la medianoche. En Bonn, en Cuerpo y Alma.
For you I cry, for you, dear only, I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul.
Claro, 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 en cuerpo y alma. Hoy Patricio Contreras nos explicaba que había nacido ahí en el 47, en diciembre, el 15, en Chile. ¿Naciste en Santiago o en otro lado?
En Santiago.
En Santiago. Más allá de los líos y enorme golpe, ¿qué sé yo? ¿Vos te habías ido de Chile antes del golpe? ¿Habías ido a viajar alguna vez?
No, había salido nunca de Chile.
¿Y caminaste tu país?
No, porque salí de ahí muy joven.
¿Cuántos años?
Tenía 25 años, y en una época que no viajaba tanto.
No se viajaba tanto. No había...
Yo viajé, siendo estudiante de teatro, viajé al sur de Chile. ¿Ah? Lo más lejano que había llegado fue a Valdivia.
¿Valdivia? ¿Es lindo Valdivia?
Hermoso. Una de las ciudades más bellas de Chile.
¿Qué cosa está hermosa? Montaña, bosque, océano.
Sí,
qué bárbaro.
Está en una parte de Chile, el sur, que está llena de bosques, lagos.
Yo aprendí, era muy pequeño, con Neruda, con Parra, aprendí eso, hasta que los pude ver, ¿no?
Sí, es hermoso el sur chileno, como el sur, como la parte
argentina. Sí,
Y lo que tiene es el mar muy cerca.
Claro. ¿Y tu padre qué hacía?
Mi padre fue burócrata.
Ah, mira.
Empleado de, sí, de contaduría.
¿Fue buen papá? ¿Te quiso?
Sí, sí. Sí. Y cada vez lo fui valorando más.
Ah, ¿y a veces lo extrañás?
Por supuesto.
Por supuesto. Por supuesto. ¿Y mamá en casa?
Mamá, ama de casa, por supuesto.
¿Había otros hermanos?
Un hermano mayor, 2 años que yo.
Decime, ¿y cuando te fuiste solo o alguien más te siguió?
Me vine solo a los 10 años, se vino mi hermano. ¿Ah? Nuestros padres ya estaban viejitos y me los traje también.
Yo digo, ¿y fue fácil? No.
Difícil no fue.
Difícil no fue. Digo desde el mejor sentimiento, más allá de extrañar a mamá y a papá y el mundo y todo eso.
Me sentía culpable de no estar cerca de ellos.
Ah, la pucha.
Que mi hermano, que mi hermano tuviera que cargar con la
con los papá y mamá.
Achaques,
sí, los, yo entiendo. Los problemas. Entiendo. Decime, y no fue tan difícil. No. Contale a algunos que a lo mejor no tienen idea cómo se fueron dando tus primeros trabajos aquí en la Argentina.
La fortuna fue, y lo fundamental fue que yo vine haciendo una obra de teatro.
Ah, ¿cuál era?
Que habíamos, se llamaba una obra de teatro chilena, que era un muestrario de la sociedad chilena. Eran tres historias de amor, una en la clase acomodada, otra en una clase media burocrática.
Y el pueblo.
Y la historia de amor
de un trabajador,
de los más pobres. Y dentro de eso obedecía ciertamente los valores más profundos, más nobles, estaban en manos de la gente más simple, más llana, que era una declaración poética, sociopolítica.
¿Y quién te dio una mano importante aquí en la Argentina?
Muchos.
¿O una buena oportunidad?
Muchos.
Por ejemplo.
Por ejemplo, Luis Brandoni tuvo la buena idea de proponerme a mí para un programa que luego se llamó Busca Vida.
Claro, claro.
El programa había sido, entiendo, concebido para Beto y Ricardo Darín.
Fue un golazo.
Eso. Ricardo no pudo, no sé por qué razón.
Y ahí estuviste vos.
Entonces Brandoni, que me había visto recientemente en una obra, en Muerte Accidental, de un anarquista.
Uf, impresionante.
Le llamó la atención mi trabajo. Entonces propuso que fuera yo. Pero el tema que había era que el acento, porque en principio eran dos porteños. Entonces, que vendían por la calle.
Sí, claro. Sí.
Y el director dijo, Jorge Palas, dijo,
sí, claro,
que sea mendocino para. Y yo dije, y ya que estamos ahí tan cerca de mi país, hagámoslo chileno directamente.
Tal cual, listo, si yo soy.
Entonces, de ahí salió el chileno que tenía la generosa ambición, para volver a Borges, de ser cantante de bolero. Y llegaba a Buenos Aires con un bongó, cantando, y cantaba como un perro, por supuesto.
Qué lindo eso. Y ahí eso fue el gran trampolín.
Eso
la
fue,
tele fue.
La televisión, la masividad que, claro, tiene la televisión. No sé.
Digo, ¿qué cosa? Después estaba pensando, con Luis hiciste Made in Lanús.
Sí.
Nada más ni nada menos.
Justamente como un modo de celebrar el éxito que teníamos en televisión, dijimos, hagamos algo en teatro, pero nos negamos a hacer los mismos
claro,
personajes de la tele, para no hacer televisión en el escenario.
Se hacía mucho eso.
Se hacía mucho.
Y eso. Después en verano y todas esas
entonces
cosas.
Tuvimos la fortuna de encontrarnos con la obra de Nelly Fernández Tiscornia, que era Made in Lanús.
Gigante.
Y ahí empezó una saga.
Gigante.
Porque fue el estreno en teatro, después fue
la película,
la versión cinematográfica, y el acompañarla a algunos festivales.
Ahí eras el negro.
El negro de Lanús.
El mecánico.
El mecánico, sí.
Inolvidable.
Sí, para mí fue, para todos yo supongo, fue una experiencia.
Esa radiografía argentina, me quiero ir, me voy, claro que era la dictadura, pero a veces la dictadura de los negocios y de lo financiero también nos llevó década del 90 que muchos se fueran, y el 2001, y el espejo en Latinoamérica ha sido más o menos parecido, ¿no?
Sí, pero el argentino, yo creo que lo portentoso de esa obra fue que Nelly Fernández Tiscornia supo desmenuzar a un argentino.
Sí, claro.
Y sí, claro. Las cuatro visiones que entraban en colisión en la obra,
sí.
La que se quería ir,
el padre,
el que se quería quedar, el que quería ir a triunfar a Nueva York, y la mujer que quería quedarse acá porque las cosas hay que hacerlas acá. Es decir, todo eso eran sentimientos que conviven en un solo argentino. De acuerdo a cómo le va en las ferias. Si las cosas andan mal, este es un país de mierda.
Es tal cual. Mira, hace unos minutos veníamos hablando lo mismo con compañeros y compañeras aquí. Depende cómo te va. ¿Qué sé yo? ¿Sos Gardel o a veces sos ni siquiera el que le lleva el estuche a la guitarra? De Gardel,
claro. ¿Qué sé yo? Claro. Y entonces de pronto denostas al país, te enojas con el país, pero estás afuera y no te bancás sin estar en tu país.
Claro. Me acuerdo la última escena, ese auto que hacía lo que podía.
Era un Gordini.
Un Gordini. Yo digo, también estuviste en la historia oficial, en esto de mostrar también la otra Argentina.
Sí.
¿No? La historia oficial.
La historia oficial.
¿Ahí hacías de maestro?
Maestro de literatura, de historia.
Claro.
De
claro,
historia.
Claro.
Con cierta conciencia o una conciencia clara de lo que estaba pasando en el país.
Claro. Y la Norma venía a preguntarte cosas.
Y Norma era
Estamos hablando de Norma
una
grande.
Señora que no estaba muy enterada de lo que acontecía en el país.
Y hasta que la abuela se siente y le dice.
Claro, claro. Y ahí empieza a tomar conciencia. Es un guión extraordinario. Y está filmado.
Así fue reconocido y premiado.
Y con la actuación de Norma, que de todos, pero Norma es un trabajo...
Pero el tuyo también.
Extraordinario.
Yo te recuerdo, pero cierro los ojos y me recuerdo nítidamente de vos. Digo, con el mismo director hiciste Gringo Viejo después.
Sí, con Puenzo.
Con Puenzo. Eso vino con plata de afuera y todo, hicieron.
No, eso fue La Columbia.
La Columbia vino y la puso.
Columbia. O sea que trabajé en el sello de la señora de la antorcha.
Decime, ¿hiciste cosas para Chile desde acá?
Desde acá no.
Pero fuiste allá y sí.
Allá sí he hecho...
Decime algo inolvidable.
La Frontera. Que es donde frontera? Hago... Que tiene un paralelismo notable con la historia oficial. Porque es la primera película que se hace inmediatamente de terminada la dictadura, por lo menos comienza el... Se va Pinochet del
poder. El ciclo civil, más o menos.
Y sí. En el 90 filmamos esta película... Primer película que daba cuenta de lo que había estado pasando.
Ah, epa. ¿Te acordás quién la dirigió?
Ricardo Larraín.
Ah, nada más ni nada menos.
Un director joven que lamentablemente falleció hace 5 años, 6 años.
Y ahí contaban lo que muy pocos sabían.
Claro, ahí contábamos, no era una cosa truculenta, era un profesor que había firmado una petición, ¿cómo se llama?
¿Un habeas corpus?
Sí,
algo para así. Saber el destino de alguien que está
de
desaparecido.
De alguien que estaba desaparecido. Entonces este profesor era agarrado de las pestañas, entonces lo mandaban a cumplir una condena por una figura delictiva, entre comillas.
Se la dibujaron.
Que rescató de los baúles de la historia jurídica de Chile, la dictadura, descubrió que existía el... No era el exilio, era el... Tenía otra palabra. Ya me va a salir. Que era un exilio donde te dejaban libre, te mandaban a un pueblito de 4 casas y te tenías que quedar ahí, cumplir, confirmar el libro de la autoridad policial del lugar todos los días y arreglarte como puedas. viví como puedas, aliméntate como puedas. Extrañamiento era la figura.
Extrañamiento. No, me supera. Mirá que conozco palabras.
El extrañamiento.
Es decir, el castigo era que extrañes.
Claro, extrañamiento, castigado.
Patricio Contreras, lo que me estás diciendo. Y... nunca había escuchado eso.
Sí.
Mirá que uno tiene el archipiélago Kulak, esto, lo otro.
Bueno, pero tiene bastante
que cuando
origen con los griegos.
Cuando querés ser perverso, jodidamente, lo podés ser hasta el final.
Claro. Entonces, era... Y ahí tenía toda una historia muy profunda, y con esa obra ganamos, con esa película ganamos el Goya de Oro en España.
Nada más ni nada menos.
Ganamos el Oso de Plata en Berlín.
Ah, bueno.
Es una muy bella película.
La voy a buscar.
Y yo ahí digo, mi destino es ser profesor.
La Frontera.
Era profesor de matemáticas en eso.
La Frontera.
La Frontera.
Y la frontera era entre ese extrañamiento, comillas, y el otro mundo que te dejaba en la puerta.
Claro. Y además lo cumplía en un lugar que todavía, donde está la presencia de los
uniformados.
No, de los mapuches, de la comunidad de mapuches. Porque hasta Temuco,
que
está como a 800 kilómetros de Santiago. Hasta ahí llegaba Chile históricamente, y de ahí para abajo eran los indios.
Los originarios. Claro,
los originarios. Que del lado argentino, por eso se discute si eso era chileno, si era argentino. Era de ellos, de los originarios.
Yo digo la sociedad chilena, después la argentina, ya sabemos. ¿Cuánto se reconoce originaria? ¿O todos vinieron, como diría mal alguien, bajando de barcos?
Acá fueron muchos los que bajaron de los barcos.
¿Y en Chile?
En Chile somos menos.
Menos.
Pero
¿de dónde vinieron?
De España. Y de España, yo creo que muchos, la mayoría de Andalucía.
Ah, mira.
Por eso hablamos como hablamos los chilenos, que hablamos todos así, ahí arriba.
Eso es andaluz.
Claro, eso es andaluz.
Ah, mira, esa música es andaluza.
Tomémonos un cafecito, tomémonos un vinito.
Andaluz.
Y nos fumamos un cigarrito.
Andaluz.
Claro.
Decime, ¿y viajaste al mundo, además de ir a buscar premios?
Sí, busqué algunos premios en el exterior, cierto.
¿Un día agarraste una valijita como para mirar otra cosa?
No, mis viajes han sido estrictamente por trabajo.
Bien.
Habré hecho 2-3 viajes por placer, como turista, pero me cargan.
Y yo digo, y en este minuto de este bloque que ya vamos despidiendo, pero después tenemos otro, ¿algunos viajes interiores todo el tiempo?
¿Viajes interiores?
Dentro
supongo,
tuyo.
Supongo que he tenido, pero nada.
Dentro tuyo.
Dentro mío he tenido algunos, me parece que, ¿cómo se dice cuando te aqueja una enfermedad como producto de tu preocupación? Bueno, creo que he sido atacado por algunos males, hepáticos sobre todo, debido al estrés, algún exceso, pero sobre todo a una autoexigencia, creo, que no me ha jugado, me ha servido mucho en la vida, pero...
¿Te pasó factura?
Me pasó factura.
Patricio Contreras, vamos y venimos.
Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y ay, sí, sí, sí. mi paso retrocedido. Cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido. Con todo su colorido se ha paseado por mis venas y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino. Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí, 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 lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencia. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocente. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí, 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 el amor es torbellino de pureza original. Hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y ahí sí, 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 de par en par la ventana se abrió como por encanto. Entró el amor con su manto como una tibia mañana, al son de su bella diana hizo brotar el jazmín. Volando cual serafín al cielo le puso arete, y mis años 17 los convirtió el querubín. Se va enredando, enredando como en el muro el de piedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí, sí, sí.
En Bonn, en Cuerpo y Alma.
Got my suit pressed, got my best vest. All I need now is the girl. Got my bow tie and my hopes high. I got the time and the place and I got rhythm. Now all I need's the girl to go with him. And what a girl. Ladies and gentlemen, Miss Ella Fitzgerald.
Los aplausos también son para Patricio Contreras. Esa versión un día te la recomiendo, que es la Ella Fitzgerald con el Frank Sinatra haciendo Cuerpo y Alma. ¿Cuánto sos cuerpo, cuánto sos alma? Vos.
Cuerpo, yo creo que soy 50-50.
50-50, sí. Jin Yang.
Sí, Jin, porque Jan. El cuerpo lo cuido.
¿Y el alma?
Lo disfruto, ah, bueno, cuando he tenido la oportunidad. Y el alma, no sería actor si no tuviera alma.
Claro.
Si no, claro, si no quisiera, claro, comprender la conducta del ser humano.
¿Para eso sos actor? Ah, mira, mira, contame eso.
Ah, por lo menos es el trabajo lo que te obliga el teatro. A mí me gusta la idea de ser mucho, de tener muchas vidas.
Claro.
Pero en lo concreto eso se puede realizar solamente estudiando las conductas, tratando de explicarse por qué actúa este personaje de tal o cual manera.
¿Todos somos buenos y malos al mismo tiempo?
Yo creo que sí. Sí. Somos mitad demonio, mitad ángeles.
¿Te enseñaron cuando eras chico los cielos, los infiernos y esos miedos y todas esas cosas?
La iglesia sí, por supuesto.
Sí. ¿Y en tu casa eso se practicaba, seguramente?
Se practicaba mi mamá.
¿Tu mamá? ¿Iba a la iglesia?
Tenía una familia, venía de familia evangélica.
Y claro, eso es muy determinante.
Y mi viejo no se asomaba, no, esperaba en la puerta si iba a buscarnos a la iglesia, no quería saber nada con... Y porque venía de una familia de curas, que había muchos curas.
Ah, mira.
Entonces él...
¿Qué, papá o mamá?
Mi papá.
Ah, entonces dijo, no, yo no.
Claro. Entonces no quería saber nada con...
Y claro, claro, claro.
Con, porque conocía...
Decime, ¿por qué te gusta tanto Neruda?
Porque Neruda es asombroso lo que es capaz de imaginar como metáfora. Cuando dice, el otro día estaba leyendo sobre la una oda, creo que es, bueno, no me acuerdo ahora, pero creo que era sobre el sufrimiento. Decía, el sufrimiento, ese insecto de cuatro patas y algo así. Entonces de repente tú notas que con una palabra o cuando habla la oda al diccionario que tiene el lomo como gastado de años que ha servido de almohada en el escritorio, ese lomo gastado que recuerda al lomo de un animal. Es decir, o cuando habla la oda al serrucho, que le llama cetáceo. Lo
transforma. Digo, ¿qué cosa lo
en
que
pez, en pez por lo acerado que es el serrucho y por los dientes feroces como los de un cetáceo?
Yo digo... lo que guardan los libros, estaba pensando en el diccionario. Uno puede viajar y ya sé que vos me estás escuchando y decís, no, Horacio, ahora se hace Google. Yo quiero saber quién es Patricio Contreras, o qué es Mesa, o qué es Chile, y lo busco en los aparatitos. Pero la búsqueda era maravillosa.
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 Yo me compré hace pocos años un diccionario gordo.
Ah, yo me entretengo mucho con el diccionario.
Yo también.
Pero mucho, ¿eh? Porque también somos de una generación de enciclopedias. Yo, mi padre compraba mes, porque no podía comprar toda la colección, y venía primero el fascículo, después venía el fascículo encuadernado, y después íbamos completando toda la colección. Y así he leído, mi primera gran formación fueron los diccionarios y las enciclopedias.
Las enciclopedias, claro.
Total, total.
La fuente de inspiración de nuestro amigo Borges.
¿Has escrito algo como para que vos también lo representes? ¿Te has escrito algún monólogo?
No, escribí una obra de teatro que no se estrenó nunca.
¿De qué se trata?
Transcurre en los años 30.
Ajá. ¿En Chile o en
Santiago de Chile?
Ajá.
Es una noche en que un amigo invita a su casa un compañero de la universidad que vino de Alemania a estudiar a Chile. Invita a su mejor amigo, en 2-3 años se hace socio, como amistoso, de lealtad, seriedad en la...
Sí, sí.
Y lo invita a su casa una noche, como primera vez que... Llega a una casa bastante importante, el chileno. Entonces se sorprende y ve que es una enorme casa, muy lujosa, con una escalera que sube a los cuartos. Entonces le pide explicaciones, ¿qué tuve acá? ¿Cómo? Nunca me imaginé que... No, entonces bueno, que él ya le va a contar. Entonces, de pronto, baja las escaleras una mujer bellísima, soñada. Entonces le presenta a su esposa. Ella saluda, se dicen algunas formalidades y ella se retira. Y sigue pidiendo explicaciones. El muchacho ya se empieza a sentir como medio un idiota. Era su amigo y resulta que tiene una tremenda casa, tiene una mujer bellísima. Y ahí empieza de lo que se trata. El tipo ha venido de Alemania con su mujer, a la cual ama, porque no han podido tener hijos. Entonces decide, y la fortuna que heredaría es enorme, de la familia Baste, bueno, ya me va a salir, Wanderstock, el caminante, el bastón del caminante. Los Wanderstock tienen mucho dinero. El padre de este muchacho le exige que tenga hijos para
heredar.
Entonces él va, no solamente porque la ama la mujer, sino que también es un trámite por la herencia. Entonces lo que le quiere pedir, él no ha podido.
Le pide que el amigo,
que él la insemine,
lo conciba, al hijo que él, claro, no puede
que
tener.
No puede tener.
¿Me vas a contar el final o lo vas a estrenar eso?
Yo no creo que lo voy a estrenar. En un momento un director muy interesante, Manolo Yetbabny, que quería hacerla.
Yetbabny.
Pero no sé por qué razón.
¿Y quieres hacer la voz eso? ¿Quieres protagonizarlo vos?
No. Yo me gustaría que la dirigiera otro, me gustaría ir a verla.
Te hago una pregunta. Durante la noche, la madrugada profunda, ¿te vienen tus personajes a hablar con vos?
No, tan loco no estoy.
¿Y los patricios te vienen a ver, esos muchos con que empezamos a hablar y me contabas? Vos sos muchos. ¿Hablas con ellos?
Sí, vienen de repente. Hay algunos tan jovencitos que son como hijos míos.
¿Los reconoces?
Sí, como... Y los reconozco y me parecen graciosos, sabiendo en lo que se convirtió después ese muchacho.
¿Y están en vos, sí?
Sí, están en mí.
¿Y cuando aparece la luz se van o vos sos todos esos?
Soy todos esos. Pero en la noche lo que me aparece son los autores con los que dialogo.
Ah, eso me interesa.
En el silencio de la noche.
Eso me interesa.
Cuando uno está estudiando a Calderón, La vida es sueño, está estudiando a Shakespeare, de pronto uno hace trabajitos de comparación, de traducciones. Por ejemplo, cuando hice Medida por medida, había una traducción de Jorge Goldenberg, había una traducción, una versión, digamos. Y había una idea a Vilariño, la poetisa uruguaya. Entonces uno entra a comparar y aclara además algunas cosas que uno no termina de entender, porque las traducciones de Aguilar son muy alambicadas. Entonces otras versiones nos ayudan.
¿Te gusta la poesía de Parra?
Mucho.
Mucho.
Me expresa. Parra ha sido el último, a pesar de que falleció a los 103 años, no se quedó corto, un cumpleaños. Pero Parra ha sido el último chamán de la tribu chilena. El cuidador del lenguaje.
Ah, mirá qué lindo eso.
El lenguaje es lo que...
Ay, qué lindo eso.
Conserva, rescatado del chileno, un lenguaje que está lleno de picardías, de cosas ladinas, como ladinas.
La vida,
claro.
La vida. Si tendrías que armar un banquete, no solamente de frutos, ¿Qué pondrías sobre la mesa para que otros puedan compartir con vos?
¿Comida, dices tú?
No precisamente.
Ah, pondría desde ya libros.
Libros.
Muchos lápices y papel para dibujar o escribir.
Y estoy volviendo al Patricio Niño también.
¿Qué era lo que, con lo que yo jugaba? Con lápices, papel, porque yo quería ser artista plástico. Yo a los 15 años vi teatro y cambié de idea. Pero hasta ese momento yo, y durante muchos años seguí yendo frecuentemente.
No sé por qué de pronto fui por ahí. No sé qué me pasa. Decime, ¿y qué color elegirías para empezar un dibujo hoy?
Azul.
Azul.
Sí.
¿Como el mar, como el cielo?
El azul que salga.
¿Tenés camisas azules?
Sí.
¿Y cuando te pones esa camisa azul te sentís mejor?
Me siento mejor porque es un color fuerte. Yo no uso colores. Yo ando con esto que tú ves, colores que no son colores, que son grises, colores pastos.
¿Y cuando te pones el azul?
Cuando me quiero ver regio.
Ese regio es muy chileno. Sí. Ese regio es muy chileno. Te quiero decir que te percibo, te siento, además de quererte, que estás bien. Estás bien, estás muy en Patricio Contreras, y eso...
Qué bueno lo que me decís.
Te lo digo con todo mi corazón, no, con toda mi sinceridad.
Ya sé.
Y te deseo cosas buenas.
Muchas gracias.
Y te digo gracias.
A vos.
En cuerpo y alma.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él. Con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él. Con él que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.